actividad y madurez son palabras mayores.
12:38 minutos de la mañana y Donna Summer, la estamos escuchando, nos dice algo así como bailemos. Pues bailemos. ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque les vamos a proponer una lectura, iba a decir interesante, evidentemente, interesante, pero muy, muy útil, que puede, porque creo que es fácil que lo consiga, que puede abrir la mente dando una visión diferente de la importancia que tiene que nos movamos, así como suena. Parece sencillo, ¿verdad? Decir, hay que moverse. Bueno, pues hay un libro que ha publicado Plataforma Actual que se llama Camina, Salta, Baila, de ahí la canción de Donna Summer, Camina, Salta, Baila, que ha escrito nuestro interlocutor esta mañana, Robert Sánchez, que es entrenador personal y educador para el movimiento. Voy a saludarlo ya. Robert, buenos días.
Hola, buenos días.
Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias.
Porque es verdad lo que decía, que cuando vas hojeando, vas leyendo cada una de sus páginas, ves las cosas de manera diferente. Tú llevas mucho tiempo relacionado directamente con el mundo de la actividad física. Has pasado 10 años como preparador y consultor para la industria del fitness. ¿Y es esa experiencia, Robert, la que te ha llevado a enseñar la necesidad del movimiento desde la perspectiva que abordas en el libro?
Pues sí, porque durante todos esos años, precisamente, pues vi cómo las personas tenían que lidiar continuamente con esa sensación de que debían o tenían la obligación de hacer ejercicio e ir al gimnasio como si esa fuese la única alternativa para estar sanos y sentirse bien.
¿Por qué tú diferencias lo que es ejercicio físico y movimiento? Explícanos cuál es la diferencia.
Bueno, la diferencia básicamente es que el movimiento es toda la actividad física que una persona puede hacer desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta por la noche. Cualquier tipo de actividad física que haga en ese periodo de tiempo puede ser considerado como movimiento, sin tener que ser hacer ejercicio físico o deporte, que también está bien y bueno, y es un plus, es una masa más, pero no debería ser la base de nuestra actividad física.
¿Dónde radica la necesidad de ese movimiento? Es decir, Robert, ¿por qué hay que moverse?
Bueno, básicamente porque a nosotros hemos heredado una serie de necesidades fisiológicas a raíz de cómo se movían nuestros antepasados, que más o menos se estima que lo hacían entre 3 y 4 horas diarias. Claro, son 3 y 4 horas diarias de actividad física, no de ejercicio, y acumuladas a lo largo de toda la jornada, ¿no? No es algo que sea consecutivo o continuo. Entonces, esas necesidades fisiológicas además no tienen, sobre todo, únicamente algo que ver con nuestro aparato locomotor, con nuestros músculos, nuestras articulaciones, que generalmente es a lo que asociamos el ejercicio físico, sino con otros aspectos como nuestra digestión, nuestra circulación, incluso el cómo funciona nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas, o incluso nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro.
Ajá, y nuestro ánimo.
También, por supuesto, la psicología no se puede dejar de lado y además todos lo sabemos, ¿no? Que generalmente, aunque no hagamos ejercicio, cuando llevamos un estilo de vida activo, generalmente nuestro estado de ánimo pues es como más positivo,
claro,
y más optimista y tenemos más ganas de hacer cosas. En cambio, cuando acumulamos un tiempo que por lo que sea no nos hemos podido mover demasiado, pues entonces generalmente lo acompaña un estado de ánimo como más pesado, más triste, más apático.
A mí me ha sorprendido el libro, Robert, y me ha gustado mucho porque, claro, esa distinción que tú hacías y que haces al inicio del libro, Camina, Salta, Baila, entre lo que es ejercicio físico, tú lo decías, ¿no? No es suficiente, es sumar esto de ir al gimnasio, entrenar y tal, pero el romper el sedentarismo de muchas vidas, algunos porque trabajamos mucho tiempo sentados, por ejemplo, otros por otros motivos, esa diferencia clarifica muchas cosas, pero hay algo que me llama mucho la atención y es cuando hablas de los motivos. Los motivos que uno puede tener para moverse, ¿cuáles pueden ser?
Claro, generalmente cuando hablamos de motivos o de motivaciones, pues por lo general las personas pensamos en tres ámbitos, que son el rendimiento, el fitness en sí, ¿no? Las capacidades físicas que tenemos,
sí.
La estética, que es cómo aparenta a nuestro cuerpo, e incluso la salud. Generalmente las personas se mueven o por una de esas tres motivaciones o por una mezcla de las tres, ¿no? Lo que pasa es que con el tiempo esas motivaciones, incluso la de la salud, es arriesgada, es como una especie de arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en realidad, conforme pasen los años, todas esas cosas van a empeorar de alguna manera. Nos vamos a ir deteriorando, es ley de vida. Y si nuestra motivación se basa en ello, cuando empecemos a ver que, aunque nos movamos más o hagamos más ejercicio, en realidad efectivamente esas motivaciones no mejoran, pues podemos caer en la trampa pues de desanimarnos y de movernos menos. Cuando eso es algo que no podemos dejar de hacer, porque entonces sí que empeoramos mucho más rápido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces deberíamos encontrar o ingeniárnoslas para motivarnos de una manera un poco más sostenible.
Vamos a poner algún ejemplo, ¿quieres? Vamos a decirle a los oyentes algunos de esos movimientos que para ti, como experto en esta materia, pues son importantes o deben formar parte de esa rutina, ¿no? Menos sedentaria por parte de cada uno.
Bueno, básico, los más básicos de todos. Primero, un tópico que es el caminar más. ¿Vale? Y caminar no solamente más en el sentido de distancia, sino más a menudo. No se trata de a lo mejor cada día caminar una hora continua por la mañana o por la tarde. A lo mejor valdría más la pena esa hora repartirla en 4/4 de hora, porque eso querría decir que estamos caminando con más frecuencia. Lo que nos hace más daño es pasar mucho tiempo sentados de manera consecutiva, como tú decías antes, muchas veces también por causas del trabajo,
uh-huh.
O incluso por nuestros hábitos a la hora de estar en casa, ¿no? Que nos quedamos a lo mejor mirando la tele pues 3 horas seguidas.
Yeah.
De hecho, es lo que nos hace más daño fisiológicamente en todas las facetas que comentaba antes. Entonces tenemos que interrumpir más a menudo esos periodos de sedentarismo. Y entonces a lo mejor pues habituarnos a que cada hora añadir 5 minutos de algún tipo de movimiento, como puede ser un paseo, subir o bajar las escaleras, levantarse y agacharse varias veces y demás, pero sobre todo interrumpir a menudo.
Ajá.
Luego, otros dos muy buenos hábitos serían, precisamente lo acabo de comentar, el agacharse, el hacer cosas cerca del suelo.
Esto me ha llamado muchísimo la atención, porque hay una parte que él en el libro dedica a esto. Y habla incluso de ese contacto, ¿no? Descalzo del pie con el suelo.
Sí, también es muy importante porque además, digamos que nuestros pies padecen los efectos de un sedentarismo local, que podríamos llamar. Como siempre vamos calzados, los pies no se pueden mover con libertad. Y además tampoco perciben lo que pasa realmente, porque el calzado lo que hace es interferir en la información que pueden recibir del suelo. Y entonces, de ahí que tengamos tantos problemas de pies, y no solamente de los pies en sí, sino a nivel corporal, porque los pies, que es nuestro primer contacto con el suelo, es realmente donde emerge todo nuestro movimiento corporal.
Agacharse, perdóname que te corté antes,
sí.
Hemos dicho caminar, ese movimiento que tú has mencionado, agacharse, ¿y algún otro más?
Sí, agacharnos lo que hace es mantener la salud de nuestras piernas, sobre todo a nivel de movilidad y de flexibilidad y de cómo se encuentran nuestras articulaciones de las piernas, pues entonces de cara a lo que son los brazos, los hombros, la parte alta de la espalda, es importante habituarse a colgarse de vez en cuando.
¿Colgarse?
Sí, colgarnos, como por ejemplo en los gimnasios hay espalderas donde
sí.
Se puede suspender. No se trata ni de hacer ningún tipo de ejercicio de fuerza, ni de tracción vigorosa, ni nada, ¿eh? Simplemente colgarnos. E incluso si no podemos mantenernos colgados, soportando todo nuestro peso corporal, podemos buscar algún sitio donde poder apoyar los pies y entonces descargar un poquito el ejercicio. Pero eso lo que hace es descomprimir los hombros y la columna vertebral y darle espacio para que se lubrique y funcione mejor.
Esto se puede hacer en en muchas situaciones y no estamos hablando de que son movimientos para gente joven, por ejemplo. No tiene nada que ver con la edad. Cada uno dependiendo de sus posibilidades, ¿no?
No. Se puede adaptar perfectamente a personas más mayores. Y de hecho, sobre todo lo último que decía, lo de llevar los brazos por encima de la cabeza es una capacidad muy importante. Y claro, conforme pasan los años, si lo dejamos de hacer, pues es lógico, perdemos esa capacidad. En cambio, no cuesta nada incluso en algún paseo, por ejemplo, por la calle, por el parque, encontrar algún soporte de un columpio que suele estar a mano, pues para sí. Poder estirar un poquito los brazos y la espalda.
Vuelvo al título de tu libro, Camina, salta, baila. Se ha hablado del caminar, evidentemente. ¿Saltar también?
Incluso en personas mayores también. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de saltar, muchas veces nos imaginamos, pues eso, saltar como salta un atleta o un profesional, ¿no? Cuando a veces, incluso, por ejemplo, hilando un poco con el título, incluso bailar requiere de pequeños saltos. No tenemos que imaginarnos como si estuviésemos dando grandes zancadas, sino que cada vez que el cuerpo rebota un poco, en realidad está haciendo un salto. Y eso, uno de los beneficios que tiene es que estimula mucho la calcificación de nuestros huesos de cara a la prevención de osteoporosis, por ejemplo.
Es decir, que el baile siempre.
Siempre, indiscutible.
Estas serían algunas, Robert, las, como tú las llamas en el libro, píldoras de movimiento, ¿no?
Eso es como si tomarnos una pastillita, ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, padece diabetes y necesita un poco de insulina, como no la produce, pues se toma su dosis. Pues nosotros, que necesitamos el movimiento frecuente, pues durante el día, yo creo que es una idea chula. El hecho de imaginarnos eso, que nos tomamos nuestra píldora de movimiento.
Es decir, que pensemos que además esto también te habrá pasado incluso a ti, pero nos puede pasar a todos. Un día de estos que uno está un poquito más bajito, que le cuesta incluso pues moverse, que le duele, no sé, cualquier parte del cuerpo, incluso en esos momentos se puede tirar de una de esas píldoras, ¿no? No necesitamos grandes esfuerzos tampoco.
No, en absoluto. Con 4 o 5 minutitos de algunos movimientos es más que suficiente y sobre todo teniendo en cuenta lo que tenía al principio, que sea con frecuencia, es lo más importante.
Porque para ir cerrando esta conversación, Robert, no podemos olvidar las consecuencias que tiene ese sedentarismo para nuestra salud, ¿no?
Claro, como comentaba al principio, es que el cuerpo es ley de vida, se va deteriorando, pero claro, cuanto menos nos movamos, ese deterioro ocurrirá más rápido. En cambio, cuando nos movemos a menudo, ese deterioro se ralentiza muchísimo. Bueno, es algo que es gratuito moverse, ¿no? No hay que pagar por ello, lo tenemos al alcance de nuestra vida en cualquier momento. Ahora mismo yo me puedo mover, por lo tanto vamos a hacerlo.
Pues vamos a movernos siguiendo las indicaciones de, porque vienen también, hay un apartado bastante importante con esos ejercicios prácticos, esas píldoras de movimiento que nos decía el autor Robert Sánchez, autor de Camina, Salta, Baila, Muévete más y vive mejor, editado por Plataforma Actual. Te agradezco mucho que hayas estado aquí y que nos hayas dado estas píldoras aquí en forma, las hayas podido materializar en forma de libro.
Muchas gracias, ha sido un placer para mí.
Un abrazo, Robert.
Un abrazo.
Vamos a seguir sus indicaciones y nos vamos a ir con música, bailando, moviéndose.